Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. El cielo está algo nublado en La Plata. La temperatura es de 5 grados 6 décimas, la sensación térmica de 3 grados 2 y la humedad 82%. Los docentes universitarios definieron una semana de paro tras la marcha federal. La medida de fuerza fue confirmada tras el plenario de secretarios generales de CONADU para la semana del 25 al 31 de mayo. Durante esos 7 días habrá jornadas de protestas, clases públicas y se articularán acciones con el Frente Sindical para seguir pidiendo que el gobierno nacional cumpla la ley. El boleto de colectivo pasará a costar 1.922 pesos en Mar del Plata. El nuevo valor empezará a regir el 1 de junio tras el decreto del intendente Agustín Nemé. El Consejo Deliberante había aprobado ayer la cesión de facultades al jefe comunal para que decida el valor del pasaje hasta diciembre y hoy se publicó el decreto con el nuevo monto. Tras el recuento de votos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial en Perú. La hija del expresidente obtuvo el primer lugar con el 17% de los votos, mientras que el postulante de Juntos por Perú y exministro de gobierno de Pedro Castillo cosechó el 12%. De esta manera, después de un mes de los comicios generales, se definió que Fujimori y Sánchez disputarán la segunda vuelta el próximo 7 de junio. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta una jornada de domingo fría. Se espera ascenso de la temperatura por la tarde con una máxima estimada de 14 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está algo nublado. El termómetro indica 5 grados 6 décimas. Hay sensación térmica de 3 grados 2 y la humedad 82%.
Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Terceros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es un respiro. Siento penas que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de corazón, y entre airampos de luna, zampoñas
Escuchábamos a Zuna Rocha, que llega con toda la fuerza del norte cordobés haciendo Huanuqueando.
Llegamos a la mitad de este programa, pero quédense del otro lado porque hay de todo, tenemos muchísimo más para compartir en esta mañana, ya con mate renovado, Lucas. Espectacular este momento, imagino que del otro lado también estarán disfrutando esta mañana.
Con mate y torta bien bonaerense, hay que decirlo, ¿eh?
Tenemos también que comentarles, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros.
Sí, por supuesto, se pueden comunicar a través de arroba Radio Provincia, arroba Provincia 1270, las redes tradicionales, Facebook, Instagram y X, y además en la página web provinciaradio.com.ar.
La identidad productiva de nuestra provincia, bien bonaerense.
En Bien Bonaerense, recorriendo el mapa de nuestra provincia, y ahora nos detenemos en el partido de Adolfo Alsina, a 575 kilómetros de la capital provincial, casi en el límite con La Pampa, más precisamente en Rivera. Vamos a hablar de una institución que es un verdadero motor de arraigo y futuro, la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1, Dr. Bernardo de Irigoyen. Esta escuela tiene una historia fascinante que nació allá por 1948 en una antigua fábrica de conservas. Pasó de llamarse Presidente Perón en sus inicios a su denominación actual tras el golpe del Estado del 55. Hoy, con casi 370 alumnos, cuenta con la residencia estudiantil más grande de toda la provincia de Buenos Aires, donde conviven más de 250 chicos que viven de distintos puntos de la región para aprender haciendo. Además, se confirmó el financiamiento para terminar la residencia femenina, un paso histórico para la igualdad en la formación técnica agraria. Para conocer cómo se vive y se produce hoy en el suelo de Rivera, estamos en comunicación con su directora, Gabriela Trabuco. Ella es veterinaria y está al frente actualmente de la institución desde el año 2020. Gabriela, buenos días. Emilia y Lucas te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por esta oportunidad de contar un poquito lo que pasa en nuestra escuela.
Lo decíamos recién, la escuela es un pilar fundamental para la zona. ¿Cómo describiría hoy usted a la institución y sobre todo, qué va a significar para la escuela esta nueva obra, esta nueva residencia femenina?
Bueno, la verdad que esta es una escuela que tiene mucha presencia, yo te diría, más que en el partido de Adolfo Alsina, en la región. Es una escuela que recibe alumnos de 200 kilómetros a la redonda. Nosotros tenemos algunos alumnos que proceden de, te diría, desde Santa Rosa, y del otro lado tenemos Torkins, Bahía Blanca, que bueno, ingresan acá a la escuela los domingos y están hasta el viernes pasado el mediodía. Así que es una escuela que no solamente imparte educación secundaria, sino que además tenemos módulos de capacitación laboral agraria, o sea que tenemos mucha vinculación con el mundo del trabajo y el mundo socioproductivo de la región. Así que es una escuela que tiene mucha trayectoria, pero además tiene mucha trascendencia, ¿no? El solo imaginar la cantidad de cadenas de valor que tenemos en la escuela, donde son cadenas de valor que están, si bien conformadas a pequeña escala, pero que son modelos habilitados inclusive para con el Ministerio de Desarrollo Agrario, para la comercialización o para el tránsito, que son verdaderos centros de referencia para los productores de la zona, pues bueno, además tenemos en muchas tecnologías de punta y demás. Así que es una escuela con mucha presencia, ¿no?, en la región, y bueno, eso implica también mucho trabajo, ¿no?
Bueno, lo decía, ¿no? Se reciben estudiantes en la escuela de Rivera, que no son solo de Rivera, son de distintos puntos de la provincia. Uh-huh. ¿Cómo se logra que ese chico, esa chica, se sienta a la agraria como su propio hogar, se sienta como en su casa? ¿Cómo es el trabajo diario con los estudiantes y sobre todo para sostener la estructura de 350 alumnos, si no me equivoco?
Sí, hoy tenemos 366 alumnos, de los cuales 253 son residentes y el resto, bueno, es una matrícula que ingresa y sale todos los días. La verdad que no se puede lograr si no es con mucho trabajo y con una comunidad muy comprometida, ¿no? Con ese trabajo. Nosotros somos una escuela que no solamente le permite al joven que transita la escuela adquirir las habilidades y las competencias de un técnico agropecuario, sino que también somos escuelas muy generadoras de hábitos y muy estructuradas en cuanto a una, ¿no? A la disciplina, a los momentos, a los tiempos. Porque bueno, creo que todos vamos a coincidir que muchas veces es difícil con un adolescente en casa. Imagínense lo que son estas estructuras con 366 alumnos, si es que no hay un fuerte trabajo en esto de generar acuerdos, de llegar a consenso, de entender que hay una norma y que esa norma tiene un sentido. Y bueno, hoy el personal, esta es una escuela que genera muchas oportunidades de trabajo. Somos hoy 109 docentes y 53 auxiliares. Y es una estructura importante en un pueblo de apenas 5.000 habitantes. Así que hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho amor por la escuela, hay mucho sentido de pertenencia, tanto de los alumnos como del personal. Y bueno, ahí se va generando, bueno, todas las estructuras que tenemos y el sostenimiento. Pero básicamente, ¿no? Con mucho trabajo y sentido de pertenencia.
Gabriela, buenos días. Lucas te saluda. Queremos conocer un poco en detalle qué proyectos productivos o pedagógicos está llevando la institución hoy en día.
Bueno, la escuela tiene, nosotros desde el 2008 empezamos a pensar la escuela, teníamos producción de materia prima, teníamos un tambo, teníamos la huerta, teníamos la granja, y a partir del 2008 nosotros empezamos a pensar en el marco del proyecto estratégico agroalimentario que tenía en aquel momento la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Empezamos a pensar las cadenas de valor productivas de la región en toda su fase, o sea, no solamente en producir materia prima de calidad en origen, sino que además esa materia prima industrializarla. Entonces, en función de eso, y con, bueno, en aquel momento teníamos la ley de financiamiento de la educación técnico-profesional, que hoy, bueno, así como las universidades pelean por este financiamiento, las escuelas agrarias, las escuelas técnicas, en realidad, bueno, también ahí tenemos algunas cuestiones, porque bueno, hemos perdido mucho de ese financiamiento, pero empezamos a pensar en la producción de agregarle valor a esa producción. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en producción vegetal, tenemos una huerta, que es una hectárea de huerta a cielo abierto, pero también tenemos un invernadero, y todo lo que se produce ahí se industrializa en una sala de conservas que tenemos, que está habilitada para el tránsito provincial, pero también está habilitada por organismos nacionales. Después tenemos un tambo, donde, bueno, de la raza Holando, donde se ordeña, y en la escuela tenemos una planta de láctea, donde hacemos quesos sardos, saborizados y cremosos, y además dulce de leche. Después tenemos también, crías de pollos, y tenemos nuestra sala de faena, y además parte de esos alimentos también se industrializan en la sala de conservas, se hace pollo al escabeche. Bueno, y así vamos teniendo, después tenemos una sala de pastas, donde, bueno, tenemos todo industrializado. Y la mayoría de lo que nosotros producimos, ustedes imagínense que en esta escuela se hacen 600 raciones diarias de alimento, o sea que mucho se consume en el comedor escolar, pero el excedente, a través de la asociación cooperadora, de esas producciones también se venden y nos ayuda, ¿no?, a sostener algunos proyectos que tiene la escuela y demás.
Bien, y se va vinculando.
Así que hay mucho en la escuela.
Imagino, Gabriela, esto se va vinculando con la realidad laboral, ya, ¿no? Los chicos empezar a tener contacto con lo que va más allá de esta formación que está teniendo, ¿no?
Sí, nosotros ahora en Agraria estamos atravesados por un cambio de diseño curricular y las prácticas formativas complementarias empiezan ya desde primer año. Pero digamos que lo que tenemos con el viejo diseño, tenemos las prácticas profesionalizantes internas que las hacen los alumnos de sexto, y son trabajos que hacen en estos entornos que les nombré, pero además tenemos en séptimo año las prácticas profesionalizantes externas, donde el alumno sale de la institución para insertarse en empresas donde, obviamente se relacionan con situaciones reales de trabajo, y nosotros hoy tenemos con 19 empresas la vinculación, donde van todos los días 4 horas y realizan las mismas rutinas que hace cualquier trabajador, ¿no? Obviamente con una, hay normativa y demás, y hay, porque no dejan de estar en situación de estudio, pero en empresas. Y la verdad que ahí hay un punto para destacar de la escuela, que con todas las empresas con las que hacemos prácticas, tenemos exalumnos que se han quedado trabajando, ya insertándose, ¿no?, en esas empresas. Porque y eso para nosotros también es un reconocimiento, porque obviamente cuando los chicos van a hacer esas prácticas, reconocen esas habilidades que tienen para el trabajo, y obviamente las empresas identifican y ahí les ofrecen trabajo. Así que después de que se reciben, se quedan muchos no, pero sí se quedan algunos trabajando en esas empresas. Así que lo sentimos como un reconocimiento hacia el técnico que estamos formando, ¿no?
Gabriela, lo último, contanos cómo se preparan desde la institución y toda la comunidad educativa para lo que será la celebración del aniversario número 75 de la escuela.
Y ahí estamos, con más trabajo del que tenemos, porque siempre, ¿no?, el aniversario de una escuela y esos aniversarios son muy significativos, y en estas escuelas donde, el exalumno la siente como su casa, nos atraviesa mucho más, ¿no? De hecho, si uno viene y convive con nosotros un tiempo, van a ver que todo el tiempo ingresan a la escuela exalumnos que pasan por Rivera y dicen, ¿cómo no voy a ir a la escuela? Entonces, estamos pensando y planificando un evento que va a ser el año que viene, el 17 de abril, para que no solamente la puedan vivir esa celebración, la matrícula actual, sino que además podamos revivir aquellas escuelas de todos los tiempos. Ustedes bien lo decían hace un ratito, una escuela que empezó a gestarse en el 48, pero que dictó su primer clase en el 52. Así que hay mucha historia y hay mucho bueno para rescatar, ¿no? Desde que empezamos en aquella vieja, que todavía el edificio está en la escuela y lo estamos... ahora en ese edificio estamos haciendo un centro de comercialización comunitario para toda la región, pero desde ese primer edificio hasta ahora ha crecido tanto la escuela y han pasado tantos alumnos y personal que con todos ellos queremos hacer un festejo y un acto protocolar que nos abrace a todos.
Qué lindo, qué lindo. La verdad que nos alegra mucho escuchar esto que sucede bien al oeste de la provincia de Buenos Aires. Quien dice el año que viene estamos por allá, ojalá.
Pero quedan invitados, así que cuando quieran, es una escuela que hay que conocerla. Así que las puertas y las tranqueras, como decimos nosotros, siempre están abiertas, y agradecerle obviamente esta oportunidad que nos dan para contarles y transmitirles un poquito de todo lo que acá sucede.
Gracias, Gabriela, que tengas muy buena jornada de domingo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
La escuchábamos a Gabriela Trabuco, la directora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1 de Rivera.
Yo soy son del remolino galopando en Agredal, soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Muero por este lugar, es mi herencia montonera.
escuchen bien por acá. Soy negra del barrio Matadero, tripera. ¡Negra riojana hasta el dolor!
¡Vamos, brujita!
Soy birquinero, señores, del Pama Tina nomás. Soy pasto, vengo del cerro con mi cajita a cantar.
De nuestra provincia. Bien bonaerense.
Investigadoras argentinas ganaron el mayor premio avícola de Latinoamérica con una solución biotecnológica contra la salmonela, Lucas, y vamos a brindar detalles sobre esto. Son tres investigadoras del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján que ganaron el premio al mejor trabajo científico otorgado por la Asociación de Latinoamericana de Avicultura, uno de los reconocimientos más importantes del sector en la región. El trabajo aborda uno de los problemas sanitarios más costosos y persistentes en la industria avícola, la salmonela. La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, CAPIA, también celebró este logro y destacó que el resultado no solo premia el esfuerzo académico de la Universidad de Luján, sino que también marca un camino concreto hacia una avicultura más sostenible y competitiva a escala regional. Pero queremos conocer más detalles. Está con nosotras Eve Barrios, bienvenida a Bien Bonaerense. Emilia y Lucas, te saludamos. Buen día.
Buen día, Emilia y Lucas. Un gusto hablar con ustedes.
Eve, usted es una de las tres investigadoras. Cuéntenos quién la acompaña en este proceso, cómo fue, que entendemos fue un proceso que llevó mucho tiempo.
Sí, este proceso se llevó un largo camino, en términos así resumidos. Comenzamos en el 2012 a trabajar con estos fagos. Yo dirigí a Joana Ortiz, que era alumna y luego fue mi doctoranda y luego se doctoró en la Universidad de Luján, con este tema sobre Salmonella gallinarum y Salmonella enteritidis. Y seguimos continuando con los estudios desde esa época. Fueron al principio pequeños ensayos que hacíamos y bueno, año a año íbamos incorporando más cosas. Veíamos que bueno, las cosas venían bien, entonces seguíamos avanzando. Y a partir del 2024 empecé a trabajar con la doctora María Inés Gismondi, que ella es viróloga, y bueno, así fue como propusimos este proyecto y lo presentamos a la Asociación Latinoamericana. Y bueno, tuvimos la suerte, la gran satisfacción de poder ganar el premio este, ¿no? Así que eso nos permite a nosotros poder avanzar en nuestras investigaciones y que lo que era a escala de laboratorio, proponernos ya un paso más adelante, a una escala más industrial y poder ofrecer a los productores avícolas, bueno, nuestros resultados de nuestras investigaciones, que pensamos que va a ser algo bastante importante, ya que estos virus, que son estos bacteriófagos, que son virus que solamente infectan específicamente a bacterias, son inocuos para el ser humano, para las plantas, para los animales, para el medio ambiente, y que bueno, de cierta forma poder controlar esta enfermedad que bueno, siempre afecta a todas las producciones intensivas y sobre todo a la avicultura principalmente.
Eve, buen día, Lucas la saluda.
Buen día, Lucas.
¿En qué se basó particularmente la propuesta? ¿De qué se trata?
se trata de utilizar este virus, que son fagos, porque infectan a bacterias solamente, y bueno, estos virus en su proceso multiplicativo, que utilizan a las bacterias para poder multiplicarse, luego de su multiplicación muere la bacteria. Entonces, con ese concepto fue la idea de buscar fagos que puedan, digamos, afectar a estas bacterias que nosotros queríamos controlar. La salmonela es una enterobacteria que, como bien dicen, una enterobacteria está en el intestino de las aves, pero también en el intestino de todos los organismos, tanto humanos como animales, pero tiene la particularidad de vivir también fuera del animal, mientras tanto haya materia orgánica o haya nutrientes que se pueda multiplicar la bacteria. Por lo tanto, es una bacteria que tanto puede estar dentro del animal. Dentro del animal también tiene el inconveniente que es una bacteria que está dentro de otras células, y entonces es más difícil poder llegar a ella y poder eliminarla dentro del animal.
Hay que agregar...
No sé qué más.
Sí, no, íbamos a agregar, ¿no? Porque sí. Esta propuesta significa una alternativa ecológica y más eficiente, pero ¿este desarrollo puede llegar a los productores?
Sí, obvio, esa es la idea. Esto es una alternativa más ecológica porque, bueno, como ya les dije, son virus que atacan solamente a bacterias y no a ninguna otra célula. Es la alternativa a antimicrobianos clásicos. El antimicrobiano clásico son los antibióticos. Y hoy mundialmente como hay mucha resistencia de bacterias a los antibióticos por el uso, abuso y mal uso de estos antibióticos, tanto en la parte agropecuaria como en salud pública, la alternativa es controlarlas con otros antimicrobianos que no sean antibióticos. Y entre ellos, bueno, se destacan los bacteriófagos. Y en eso es lo que estamos nosotros trabajando. Y la idea es hacer una escala, digamos, que puede usar el productor de la forma más fácil que lo puede utilizar. Por eso estamos tratando de o hacer microcápsulas o un liofilizado o algunas alternativas que nos permitan que estos fagos puedan ser distribuidos en las granjas avícolas sin que el productor tenga que tener demasiado trabajo o tantos inconvenientes.
Claro, ahora el paso siguiente sería ponerlo en práctica. Sí. ¿Cuándo creen que va a ser esto?
Bueno, este subsidio justamente es para poner, ensayar justamente a nivel laboratorio la forma de poder mantener el virus de tal manera que pueda preservarse y que pueda, digamos, de alguna manera nosotros tenerlos para que se pueda administrar fácilmente. Y la segunda etapa sería ya poder, una vez que hayamos elegido la forma de poder mantener el virus, entonces sí, cómo, ya en qué manera se comercializaría y se podría distribuir, se podría usar a través de los productores, ¿no? Que lo podemos usar los productores.
Eve, te agradecemos.
Este es un año, es un subsidio de un año que justamente para eso, para digamos hacer una primera etapa que va a ser a nivel laboratorio con ensayos, para después sí poder utilizarlo sin inconveniente en la industria.
Bueno, esperamos novedades entonces. Eve, muchísimas gracias por este contacto con Bien Bonaerenses.
Felicitaciones por este reconocimiento,
sí, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, le agradezco muchísimo. Bueno,
gracias, estamos en contacto. No. Escuchábamos a Eve Barrios, una de las tres investigadoras que ganó el mejor trabajo científico otorgado por la Asociación Latinoamericana de Avicultura.
La fuerza productiva de la provincia. Bien bonaerense.
vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Continuamos última media hora de este programa de Bien Bonaerense. Lucas, nos queda todavía más información, nos quedan algunas noticias y también algunas cuestiones para ir agendando para la semana.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien Bonaerense, hasta las 9.
Tenemos más info, Lucas, en esta mañana. El 11 de mayo se celebró el Día de las Reservas y Parques Naturales de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué se trata esto?
Mira, se conmemoró la creación del primer parque provincial, que fue en 1936, y esta fecha destaca particularmente áreas protegidas clave, como el Parque Provincial Ernesto Torkist, y fomenta la conservación de la biodiversidad bonaerense, incluyendo humedales y sierras. El día fue establecido por decreto en la provincia de Buenos Aires para recordar la donación de tierras del propio Torkist en 1936, y sin dudas, esta es una reserva clave ubicada en el Cerro Ventana, un foco además histórico. También hay áreas protegidas en territorio bonaerense, como lo son reservas naturales como el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que protege el Delta, el Parque Nacional Campos del Tuyú, el primero de su tipo en la provincia, y la Reserva Natural Provincial Estancia San Juan en Pereira Iraola. Lo que se busca es resaltar la importancia de los ecosistemas locales, tales como pastizales, humedales y bosques ribereños, para el turismo sustentable y la educación ambiental.
En Bien Bonaerense seguimos recorriendo nuestra hermosa provincia, descubriendo historias que nacen del trabajo, de la tradición y de las manos de quienes mantienen vivos los oficios que forman parte de nuestra identidad. Hoy viajamos hacia el centro sudeste de nuestro territorio, corazón de las sierras bonaerenses, para conocer a una artesana que encontró en el telar mucho más que un trabajo. Descubrió una forma de preservar la memoria, la cultura y las raíces de nuestro país.
Contanos, ¿a dónde viajamos, Emi?
Nos vamos a Tandil, a unos 350 kilómetros de la capital de nuestra provincia, una de las ciudades más emblemáticas del interior bonaerense, reconocida por sus sierras, su turismo, su producción regional y también por ser tierra de grandes artesanos y trabajadores de oficios tradicionales. Entre tejidos, lanas, tintes naturales y telares, ahí vive Andrea Arcas, una tejedora bonaerense que hace años decidió dedicar su vida a rescatar y sostener la tradición textil mapuche.
Emi, ¿cuáles son las características y qué tiene de especial este arte?
La tejeduría tradicional, Lucas, es mucho más que hacer un tejido. Es un oficio ancestral que une historia, identidad y conocimiento transmitido de generación en generación. Andrea trabaja en telar vertical, utilizando técnicas antiguas, hilando lana desde el vellón y respetando los procesos tradicionales con los que durante siglos se hicieron ponchos, fajas, mantas y tejidos que acompañaban la vida cotidiana en el campo.
Yo llego medio como de casualidad. A mí me gustaba el tejido mapuche y yo quería aprender. pero cuando entro en el camino del telar mapuche, me empiezo a encontrar con nuestra historia, con la historia de las comunidades, con símbolos, con fibras, con materiales, con la identidad, ¿sí? Para mí la tejeduría o ser tejendera es una conexión directa con nuestra identidad, ¿no? Como país y con los oficios que se hacían ancestralmente, porque originariamente esto nace como para hacer la ropa de abrigo, para hacer el recado del caballo. Hoy día lo hacemos nosotros para coleccionistas y para otra gente, pero esto era el sustento y era el modo de vida del gaucho y era el uso de la fibra. Y hoy en día tiene un significado aún más fuerte porque es un poco de resistencia, ¿viste? Dedicarse no solo al arte y trabajar para la cultura, sino que para un nicho tan chico. Bueno, es eso, es identidad, es el trabajo de sostener en el tiempo algo que nos define como pueblo, porque esto es una parte de nosotros.
Detrás de cada pieza que realiza Andrea hay una técnica ancestral que se mantiene viva hasta hoy. El tipo de telar, los materiales y hasta la forma de tejer tienen un sentido práctico ligado a la vida en el campo.
Yo tejo en telar vertical. El telar mapuche es un telar vertical. Era vertical porque es un telar de zonas frías, entonces la tejedora no puede estar en el piso como si hacen las tejedoras de telar de cintura o el telar criollo que vemos en el norte. Todos los telares, sean vertical, de cintura, lo que sea, la estructura básica son hilos que se van cruzando y una trama que pasa alrededor. Eso genera el tejido. La tejeduría que yo hago, que es la tejeduría mapuche, la trama no se ve, genera un tejido más firme y como más comprimido, digamos. Hay otro tipo de tejidos de otros telares que el tejido es más liviano, digamos. Pero bueno, tiene relación con un tejido apretado, era un tejido que abrigaba. Y todo lo que era el recado del caballo del gaucho, era la cama del gaucho. El gaucho armaba su recado, se iba al campo, y donde lo agarraba la noche, bajaba su recado, se tapaba con el poncho, con el cojinillo de hilo era su almohada, las matras eran su colchón. Entonces, los tejidos tienen una característica que no es solamente decorativa, sino que originariamente esto, eran abrigo, eran era la pilcha, era. Por eso también es importante para mí tratar de sostener y de mantener la tejiduría como se hacía antes, en cuanto a dimensiones y estructura y demás.
Cada trabajo que sale del taller de Andrea comienza mucho antes de llegar al telar. Detrás de cada pieza hay investigación, procesos manuales y una búsqueda constante por respetar las técnicas y diseños originales.
Yo todavía el 95% de los trabajos que hago son a pedido, son encargos, son cosas puntuales. Yo hago toda la textilería tradicional, tanto sea la pilcha del gaucho como el recado del caballo, lo que es pilcha, el poncho, las fajas, las ligas para bota de potro, y si es para el recado del caballo, las matras, el cojinillo de hilo. Entonces arranca con el pedido, con lo que el cliente quiere. Trabajo mucho en lana, a mí me encanta trabajar en lana porque originariamente nuestros textiles todos eran en lana, entonces si es un trabajo en lana, que puede ser una matra, por ejemplo, o una faja, esto arranca en el hilado, o sea, desde el vellón, con una rueca, que es la máquina, se hila la lana, se tiñe, se le da color. Yo uso tintes naturales, no uso añilinas, porque ancestralmente se usaban los tintes naturales. Mi trabajo tiene una fuerte impronta tradicional, o sea, yo hago todo el procedimiento o intento hacer casi todo el proceso como se hacía ancestralmente. Digo esto porque hoy en día la mayoría tejen fajas con hilo macramé, que es un hilo grueso que se compra y que ya tiene color y todo, o la lana la tienen con añilinas, que es mucho más rápido. Entonces se hila la lana, se tiñe y ya se pone en el telar, se urde. Urdir es poner en el telar. Y después en cuanto al diseño, a los dibujos, ahí es donde está la parte interesante, que es la de investigar, que es la de buscar, que es la de mirar con lupa y ver qué dibujos tenían. Todas mis fajas, por ejemplo, tienen dibujos extraídos de piezas antiguas. Yo no invento dibujo, no agarro un papel cuadriculado y hago un dibujo que lo ponga en una faja. Y las matras lo mismo. Cada pieza que encuentro, cada foto que me mandan es un hallazgo que intento después sumarlo de alguna manera, no haciendo una copia exacta de la pieza, que suma la textilería. Eso sería como el diseño, digamos, la parte del dibujo.
El valor de los oficios hechos a mano y la importancia de acompañar el trabajo de quienes sostienen estas tradiciones en todo el país es fundamental para mantener vivo este arte. Porque detrás de cada tejido, de cada pieza artesanal, no hay solamente un objeto. Hay tiempo, historia, dedicación y una parte de la vida de quien lo creó.
Yo creo que la mejor propaganda que tenemos los artesanos es nuestro trabajo, así que los invito a verme en mi Instagram, que es donde publico todo lo que hago y los procesos, es @andreaarcas. Y decirles que si tienen la oportunidad de comprar y de regalar, háganlo, busquen a un artesano, busquen a las ferias locales, cómprenle a un artesano, pregúntenle cómo hace su trabajo, aprendan un poquito, no le compren a la reventa y a lo mejor se van a encontrar con una historia linda y con trabajos que... Cada trabajo, cada pieza de un artesano son horas de vida del artesano. Es un pedacito de la vida de alguien. No se están llevando una cosa, un objeto material. Se están llevando algo que les va a durar toda la vida, porque los objetos artesanales son duraderos por la forma, por el material y qué sé yo, y tienen una historia. Por ahí es más fácil, es más barato comprar en China, comprar en qué sé yo, pero un trabajo hecho a mano, tanto de artesano, qué sé yo, carpintero, banista, todos, ¿no? Terminas de artesano, son piezas que tienen vida, que tienen historia y que si tienen la posibilidad y la oportunidad, que se acerquen al trabajo de la gente que trabaja con las manos.
Muy interesante, Emi, este testimonio, y tan valioso como siempre ir recorriendo cada oficio de nuestro interior bonaerense. Para muchos será una sorpresa, para otros quizá traiga algún recuerdo o algún conocido que lo realizaba, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, también les puede servir buscarla a ella en Instagram, @andreaarcas. Allí también está la historia que recién le mencionábamos. Pueden ver todo el trabajo que realiza esta artesana y también el proceso de cada una de las piezas. La verdad, impresionante.
Soy un viajante, un caminante, con la vida por delante, y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares, y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra. Luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. Hay caminos en que andamos y a veces tropezamos. Tu cariño como madre nos ayudará a vencer, porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Te lo entrego yo.
La Sole en la mañana de Radio Provincia. Yo sí quiero a mi país, yo también.
El campo y su impacto en la economía cotidiana. Datos y análisis para entender lo que pasa.
Hace 15 días, Emi, entrevistamos a Santiago Arechaga, que es el director de Innovación Tecnológica para la Agricultura Familiar de la provincia, que entre sus tareas tiene a cargo la coordinación del Programa Provincial de Promoción de la Agroecología. A partir de esta entrevista, como disparador podemos decir, comenzamos a empaparnos de algunos datos y empezamos a analizar este momento de la agroecología bonaerense. Hay en la provincia, se desprendía de esta entrevista, más de 800 productores registrados para unas 45.000 hectáreas producidas bajo un sistema agroecológico. Desde luego que la extensión en hectáreas es relativa, porque en este tipo de producciones hay muchas de ellas que se llevan a cabo en pequeñas y medianas extensiones. Y particularmente, la producción agroecológica bonaerense se muestra tan diversa y amplia como el mismísimo territorio. Hay producción de cereales, horticultura, fruticultura, apicultura, ganadería, bueno, etc. Nos vamos a ir en este viaje que utilizamos para analizar justamente el mercado de la agroecología o la producción agroecológica al testimonio de los productores. Nos gusta estar en el lugar donde se dan los testimonios de primera mano y vamos a empezar viajando a las sierras de Tandil, a ese hermoso lugar de nuestra provincia, para conocer el trabajo bien diverso que realiza allí el productor agroecológico Damián Colucci.
Bueno, mi nombre es Damián Colucci, vivo a 20 kilómetros de la ciudad de Tandil, en un campo, en una zona serrana de muy buena tierra agrícola y ganadera también. Y bueno, el tipo de producción que hacemos es muy variado, hacemos ganadería, vacuna, tenemos caballos, tenemos una producción de gallinas, de 200 gallinas, tenemos una producción también chica de cerdos, también hacemos agricultura y hacemos trigo, centeno, para abastecer a un molino harinero que tenemos adentro del campo, principalmente con molinos de piedra, donde hacemos harinas integrales para diferentes panaderías, fábricas de fideos.
De Tandil nos vamos a Coronel Suárez, donde Ignacio Di Santi, además de ser un pequeño productor, trabaja como asesor en proyectos agroecológicos, también con muchísima diversidad.
Mi nombre es Ignacio Di Santi, vivo en Coronel Suárez. En realidad trabajo como asesor, más que nada. Yo produzco muy poco en este momento. Antes alquilaba más campo, pero ahora no. Y estoy involucrado en proyectos de ganadería regenerativa, en proyectos de sistemas agroforestales, producciones de frutas diversas, en pequeña escala, pero este año y el que viene vamos a aumentar las superficies, de olivos, almendros, nogales y pecanes, y vamos a empezar con piña también. Cultivo trigo sarraceno con 3, 4, 5 productores al año, hacemos en total unas 300 hectáreas.
También visitamos a Martín Bioca, quien lleva adelante en Mar del Plata un proyecto de horticultura agroecológica y también desarrolla otras producciones vinculadas a este sistema.
Mi nombre es Martín Bioca, soy de Mar del Plata. Estamos con un tipo de producción hortícola agroecológica y también incursionamos un poco en lo extensivo, también de manera agroecológica, la forma más natural de producir, con menos insumos. Bueno, principalmente la producción fue hortícola, bien variada, para hacer reparto a domicilio de bolsones y participar en distintas ferias de la ciudad, de productos de estación. Después de a poquito se fue empezando a producir también en invernadero, bajo cubierta, algo de tomate y algunos frutos. Y bueno, con el pasar del tiempo se incursionó un poquito en lo extensivo, en la semilla forrajera, agroecológica, en la producción de pasturas, en abonos verdes, también se hicieron algunos sistemas de recría de hacienda, de ganado, y bueno, y hoy por hoy estamos más que nada especializados en lo que es la producción de papa, de distintas variedades, colores, distintas fechas de siembra para tener papa a lo largo del año, y seguimos con el sistema de reparto a domicilio.
Damián, Ignacio y Martín nos cuentan qué fue lo que los acercó a la agroecología y por qué eligieron esta forma de producción y ahí se quedaron.
Yo vine al campo en el 2001, o sea, casi 26 años se van a cumplir. Yo vine con 20 años, así que el campo, nunca, mi idea era vivir en la naturaleza, vivir en el campo, producir mis alimentos y nada más. No era ser un productor agropecuario, ni mucho menos. Y después, bueno, las cosas fueron un poco cambiando de forma, pero siempre con la misma guía de esa vida. Así que nunca usamos agroquímicos, siempre hicimos una producción natural.
Yo me recibí en el 2015 y desde antes incluso ya estaba trabajando con sistemas de producción orgánicos, agroecológicos o alternativos al sistema de producción convencional. Desde chiquito ya lo sabía que iba a ser de esa forma. No, mi papá es agrónomo y se dedica a la agricultura convencional y a mí nunca me gustó. Siempre me encantó la agricultura, pero nunca el uso de agroquímicos. Me pareció siempre algo como absurdo.
El emprendimiento Huerta Los Serenos empieza en el año 2012 en un espacio cercano a este, en el periurbano de Mar del Plata. Ahí contábamos en ese momento con mi socio, contábamos con un predio que se venía sembrando cultivos tradicionales como soja, maíz, con agroquímicos, y de repente el dueño de la tierra se vio en una situación que no podía más aplicar agroquímicos porque estaba muy cerca de la ciudad y había una resolución, una ordenanza que lo prohibía, y los vecinos empezaban a tener conflictos con las aplicaciones, la contaminación y demás. Entonces empezamos ahí una producción agroecológica, probando a ver diferentes artículos. Empezamos haciendo zapallo, algunos productos de huerta también, y de a poquito fuimos incursionando, y ese mismo año o ya el año siguiente nos mudamos a donde estamos actualmente.
Es muy evidente el compromiso que genera este tipo de producción. Se nota mucho al escuchar hablar a estos productores.
Viste, van como contagiando, Emi, un poco este entusiasmo que tienen y ese fanatismo por este tipo de producción, este sistema. Damián Colucci y Martín Bioca nos hablan también de la situación actual para esta producción, con una retracción evidente en el consumo y un aumento de costos, y cómo, a pesar de esta coyuntura adversa, como las hubo también en otros momentos, siguen trabajando con el mismo compromiso y eligiendo la producción agroecológica. La vida en el campo es gloriosa, nos dice Damián.
Partiendo de la base de que tengo tierra propia y que no pago un alquiler, yo puedo hablar desde mi realidad. Y es que viviendo como un campesino, produciendo todos los alimentos que uno necesita, y siempre hay muchísimos excedentes, más alguna producción, la verdad que la vida en el campo es gloriosa y es sumamente abundante, con sus sinsabores de la vida en la naturaleza, que muchas veces es abundante y otras veces es cruel. En estos 25 años siempre pudimos sobrellevar los problemas que hubo económicos y también climáticos y naturales, y también de salud y bueno, y de vida, así que bueno, acá estamos.
Actualmente la situación de la producción hortícola está muy difícil de llevar adelante en cuanto a la rentabilidad. Los costos de producción han aumentado mucho, inclusive en dólares, y de alguna manera por la baja en el consumo que hay en general y la falta de dinero, digamos, en la calle, por así decirlo. Así que bueno, una situación difícil los últimos años, la verdad que por lo menos otros productores que conozco también, estamos todos en situaciones de endeudamiento. Bueno, seguimos adelante porque es lo que sabemos hacer y lo que nos gusta, pero sí se puso difícil en comparación a unos años atrás.
Me llama la atención, Lucas, los productores y el modo en que llegan, ¿no?, a este tipo de producción, por diferentes motivos, o por una cuestión ambiental, por su posición ideológica frente a la alimentación y a la salud, o también algún que otro caso que tiene que ver con una posibilidad económica, ¿no?
Totalmente, pero lo que queda claro, a pesar de todos estos lugares por donde llegan a la producción, es que es un camino de ida. Se puede ver a muchos productores que se reconvierten de una producción convencional a la agroecología, pero ninguno de ellos vuelve luego a la producción convencional, o por lo menos la mayoría que vemos habitualmente. Esto habla del compromiso que asumen una vez que conocen este sistema y también de lo gratificante que es llevar adelante una producción de este tipo.
Excelente, Lucas. Muchas gracias por traernos este tema a Bienbonaerense.
Nos vemos la próxima en algún análisis.
Adentro. Este domingo se siente aroma a miel en Salvador María. ¿Por qué? Porque en un ratito, desde las 10 de la mañana y hasta la tarde, van a poder disfrutar de la fiesta de la miel y la Avenida Topa se va a llenar de puestos, mates, música en el partido de Lobos.
¿Cómo llegamos a Salvador María? Para ubicarnos, Salvador María está muy cerquita de Lobos y suele ser una escapada bastante elegida para pasar el día, sobre todo cuando hay fiestas populares, como en este caso la de la miel.
Allí va a haber productores apícolas de la zona vendiendo miel y productos caseros, charlas para apicultores, espectáculos y actividades. Pero más allá del programa, la fiesta tiene ese clima bien de pueblo. Recomendamos desde Bien Bonaerense acercarse a Salvador María. Ya nos estamos acercando a las 9 de la mañana. Qué rápido que pasó este programa, Lucas.
Y nos la pasamos viajando como todos los programas, impresionante.
Hoy viajamos hasta Tapalqué y dialogamos con su intendente, Gustavo Cocconi, quien destacó una de las producciones que hay allí, como la ganadería de cría, y también algunas reuniones que viene manteniendo con la provincia de Buenos Aires, y también nos contó sobre el desarrollo que genera en toda la región la fiesta de la torta negra.
Quedó el compromiso en enero, ¿no? Para asistir a esa gran fiesta de Tapalqué.
También conocimos el trabajo que realizan en la Escuela de Educación Agraria de Rivera, una institución de más de 350 alumnos y alumnas, donde avanza la construcción de la primera residencia femenina. Su directora dijo al aire en Radio Provincia, destacando un poco la importancia de esta obra. Nos invitó también a que pasemos por allí, por Rivera, bien al oeste de la provincia de Buenos Aires, y habló un gran rato de la cantidad de producciones y de lo que genera, ¿no?, para los chicos que salen de esta escuela ya preparados en oficios y sobre todo en el sistema laboral.
Hablamos sobre agroecología y escuchamos distintas miradas de productores bonaerenses sobre este modelo productivo que gana territorio día a día.
Pasó Maxi Ferreira con un desarrollo muy interesante de nuestros científicos bonaerenses vinculado a la producción porcina, antibióticos y plantas milenarias.
También estuvimos en Tandil para conocer otro oficio ancestral de nuestra provincia y dialogamos con Andrea sobre el tejido que mantiene viva una nueva tradición que es bien nuestra.
Como todos los domingos, pasó Natalia Gattinoni con el panorama agroclimático y lo que se viene para los próximos días en nuestra provincia.
Y además hablamos con las investigadoras de la Universidad Nacional de Luján, que fueron reconocidas con el premio al mejor trabajo científico por una investigación vinculada a la salmonela.
Saludamos ahora sí a todo nuestro equipo de producción, Joaquín, Francisco, Juan y bueno, a vos también, Lucas, por supuesto.
Bueno, gracias.
Llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la mañana en esta radio pública.
A quienes se estén despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente descansando,
les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense con sus seres queridos, familia y amigos. Sigan en Radio Provincia AM 1270. Chau.
Espérate, no te quedes anclado al compás. No hay combate entre los que venimos de atrás. Y si la alegría se deja ver, entonces qué felicidad.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.